Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el sitio donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol y estoy con Elisa. Pues bien, el día de hoy no hay tema, es el episodio sin tema. Pero eso no quiere decir que no les vamos a comentar cosas interesantes, cosas que hemos visto por internet, cosas que hemos aprendido, y sobre todo les vamos a hablar de lo que estamos leyendo, de lo que las últimas cosas que acabamos de leer y lo que vamos a leer próximamente. Así que bienvenidos.
Hola Sol, es el episodio de las vacaciones, como se pueden dar cuenta.
El episodio del relax.
Sí. Oye,
Pues,
ya empezamos en modo Sammy Miguel.
Sí,
Minuto 1.
Minuto 1. A ver, cuéntame, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a confesar? ¿Qué estás leyendo?
Te voy a contar qué estoy leyendo. Acabo de terminar un libro que se llama El Señor Número Desconocido. No recuerdo si lo platiqué en el episodio pasado, que no manches, me reí mucho porque es la historia, digo, ya con el puro título se pueden dar cuenta que es una historia súper cliché, ¿no? Pero es una historia de una chica que se llama Olivia y tiene, o sea, de esas veces que dices, güey, la suerte me persigue, Diosito me odia, me hicieron vudú, ¿por qué me salen tantas cosas mal? Entonces, a esta chica todo le sale mal y es como que la que sabes que es un desastre andando. Que siempre hay alguien así que uno conoce y dice de que, güey, es que todas las cosas que pueden pasar le pasan a esa persona. Entonces, esta chica termina con su novio y dice, ¿sabes qué? Voy a romper todos los poemas de amor, los voy a quemar, todos los poemas de amor que él me dedicó. Y se sienta en la terraza de su departamento, empieza a quemar los poemas y las cartas y de algún modo todo se sale de control y termina quemando el edificio por completo. Y termina yéndose a vivir con su hermano y con el mejor amigo de su hermano. Y cuando está ahí lamentándose por su mala suerte, porque no tiene ni ropa para cambiarse, porque todo se le quemó, no tiene dinero, la despidieron del trabajo, así de que todas las cosas malas que te pueden pasar, le llega un mensaje y le ponen, ¿qué traes puesto? Y ella así como que, achis, porque era un número que ella no tenía registrado, de ahí lo del número desconocido. Y pues mientras ella ahí anda lamentándose y sufriendo por la vida, por las cosas que le pasan, tiene que lidiar con el mejor amigo del hermano, que también vive donde mismo, y el chavo es súper sangrón, súper pedante, y siempre se está burlando de ella, de todas las cosas que le pasan, y ella así como que, güey, o sea, pues yo no soy una mala persona, ¿por qué la agarras contra mí? ¿Por qué te ensañaste conmigo? Y siempre, en total, que siempre la trae de bajada, la pobre. Pero a ella lo único que la hace como que, cuando ya empieza a poner como en orden su vida, los mensajes con el desconocido pues son como que lo que la relaja, ¿no? Porque, o sea, te puedo contar lo que sea, no importa, no nos conocemos, no sabes quién soy, no sé quién eres, pues no pasa nada. Pero pues bueno, ya más adelante ella descubrirá quién es ese número desconocido. Y es súper cliché, es una comedia romántica básica que te pasan un domingo en la tarde en la tele. Pero no manches, yo me reí mucho, la disfruté bastante. Siento que era lo que me hacía falta para desconectar, porque había traído una carga de trabajo muy grande. Y ese libro fue así como que mi escape total. Y sí me tardé un poquito en leerlo porque tenía muchas cosas que hacer. Pero no, ya hace unos días lo terminé y no, yo muy feliz con esa lectura. Muy contenta, se las recomiendo. ¿Y sabes qué me gustó mucho? Que traía escenas como picantes. Pero era como que, ay, y fuimos y nos acostamos y me tocó aquí y en la mañana que me levanté y ya te empezaba a contar otra cosa porque no
No
profundizaba mucho.
Descriptivas.
Sí, eso me gustó mucho, que no eran descriptivas, porque hay unas que, ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Que como que agarran de pretexto que están escribiendo una historia para ponerte todas las escenas
Todas sus
explícitas.
fantasías.
Sí, que está bien,
Sí, que no
nadie,
tiene nada
sí,
de malo,
pueden hacer lo
pero
que quieran, pero a veces, o sea, te venden una historia diciendo que es romance, pero realmente pues, es erótica. Esta no, esta sí es una comedia romántica muy divertida y pues sí la recomiendo, me gustó muchísimo.
pues muy bien. Pues bien, yo, ese es el que acabas de leer, ¿no?
Sí, lo acabo de terminar antier.
Híjole, yo cuál acabo de terminar, la verdad no recuerdo cuál acabo de terminar, pero ahorita que me acuerde les voy a contar. Bueno, acabo de terminar Una nueva vida de Lucía Berlín, que justo en un rato más tengo la reunión, pero no les, bueno, les voy a hablar de una vez de ese. Este libro de Lucía Berlín Son como unos escritos que no habían sido traducidos al español, algunos de estos relatos, o sea, porque son relatos, son algunos artículos, son entradas de diario, etcétera. Son varias cosas que no habían sido traducidas al español, y su hijo Jeff Berlin es el antologador de este libro y decide pues hacer este libro en español. O sea, hacer esta compilación para los lectores de habla en español, castellano, hispanoparlantes, etcétera. El chiste es que, pues, tiene relatos de todo, pero lo que me gusta es de que también deja ver, yo no la había leído antes, así que, pues, para mí cualquier cosa que les diga es una sorpresa, no es como que me digan, ay, pero eso estaba en el manual de las mujeres de limpieza y que no sé, o sea, este es el primer libro que yo leo de ella y me gusta porque se logra ver que hay muchos cuentos, muchos relatos que los utiliza como un ejercicio de escritura. También hay otros relatos donde se me hace muy bonito porque lo que hace mucho Lucía Berlín es de que toma pues su vida y la pasa a un relato, la transforma en los cuentos o la vida de otras personas, o sea, se basa mucho, se inspira mucho en cosas que ella vio, le contaron, vivió, etcétera. Y hay muchas personas ahí, o hay varias personas en estos relatos, que su vida pues realmente no fue algo trascendental, o sea, no cambiaron el mundo, no hicieron leyes, no fueron empresarios o fueron las primeras personas en hacer algo, fueron personas que incluso hay una que es la vida de Esther o la vida de Estela, no recuerdo. Pero esta señora lo único que hacía era salir de su casa, ir a trabajar y regresar a su casa. O sea, no hacía otra cosa más. Y aún así, la vida de Elsa se llama, ni Esther ni nada, pero la vida de Elsa. Entonces, esta señora no tenía gran cosa en su día a día, pero Lucía Berlín entró a un programa donde se iban a diferentes, con diferentes ancianos y los motivaban en algún arte. O sea, algunos les enseñaban música, otros los ponían a pintar, pero ella les dijo, no, pues mira, a ella la mandaron con esta señora porque era la única que hablaba español, Lucía Berlín. Entonces, la mandan con esta señora y la señora pues le empieza a contar su vida. Primero le dice, es que no tengo nada que contar, nada relevante, etcétera. Y Lucía Berlín la anima y ya le empieza a contar ahí su historia. Y sí, en efecto, no había como que nada relevante y dejó la misión, por así decirlo, estancada, porque ella le dijo, yo voy a hacer un libro de tu vida. Pero la dejó estancada porque cada vez que la señora rememoraba ciertos pasajes de su vida, tenía esos dolores de artritis que ella tenía. Se le intensificaban. Al parecer, pues obviamente el estado de ánimo, los sentimientos se unían con el dolor físico. Entonces ya pasaron un par de años y ella dejó de asistir. O sea, no pasó un par de años yendo a la casa, sino que dejó de ir a la casa por ese motivo, le designó a otra chica que hiciera otro tipo de actividades con ella y Lucía Berlín siguió con su vida. Luego la llaman. Nuevamente la llaman y le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que la señora tal está muy mal, la señora Elsa está muy mal y tú le habías prometido que ibas a hacerle un libro de su vida. Entonces, ella lo quiere leer antes de morir. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Tienes una copia o algo? Y le dice Lucía, pues es que no hice nada porque pues no tiene nada relevante o sea, no supe qué hacer, ¿no? No supe de dónde sacar algo interesante. Y dice, no, pues las promesas se tienen que cumplir. Entonces como que le dicen, haz lo que tengas que hacer. Entonces ella pide días, se reporta enferma en su trabajo y todo para poder hacer este relato sobre la vida de Elsa. Y ya le empieza, o sea, pero no se acordaba porque aparte muchas de esas notas ya no las tenía. Entonces se tiene que ir a los archivos, tiene que ver cuestiones, la señora era del Salvador, entonces tiene que ver cosas del Salvador, de fiestas, de comidas, de recetas, etcétera, con más o menos para construir algo de lo que vagamente recordaba de Elsa. Y pues ya se lo entregó y todo. La hermana de Elsa así lloró, le dijo qué bonito, que no sé qué. Y ya cuando se lo entrega, cuando le pasan la palabra a Elsa para ver qué decía de su cuento, dice: Esta no es mi vida, no sé de dónde sacaste todo. Y me dio muchísima risa. Pero bueno, aquí lo bonito es, y me dejó pensando, cómo habemos personas que de repente decimos: Bueno, ¿y el día de mañana qué van a decir de nosotros? O sea, ¿qué van a decir de mí, de lo que hice, etcétera? Y de repente ves cómo hay personas que no tuvieron una vida relevante, y lo pongo entre comillas, no descubrieron algo, no cambiaron el mundo en ciertos aspectos, o sea, no hicieron lo primero en algo, y aún así pueden contar la historia, se puede contar su historia, se puede contar su vida, y eso también, pues al final de cuentas, es un trabajo de escritura. Y hay otro que me llamó la atención también, que habla de su hermana. Su hermana estaba casada con el que fue secretario de Ecología durante la presidencia de Salinas de Gortari. Entonces la hermana se casó con este señor, se divorcian, pero cuando él fue secretario, pues el señor la tenía muy bien, le tenía su chofer y todo. Pero pues la hermana de Lucía se enferma de cáncer, y ya cuando estaba muy mal, Lucía se viene a México a cuidarla. Entonces ella estuvo viviendo aquí alrededor de un año, pero empieza a contar pues muchas cosas del día a día de estar en México, de cuando iba al mercado con el chofer, del papel que jugaba el chofer en la vida pues de esta pequeña familia, porque era la señora, la hermana de Lucía, y eran sus tres sobrinos. Pero aparte era el chofer, eran dos empleadas domésticas, etcétera. O sea, eran pues una pequeña familia. Pero la hermana se llevaba muy bien con su ex esposo. Y el ex, o sea, se querían muchísimo, pero ya estaban ellos divorciados. El chiste es de que empieza a narrar, pues, una, cómo era la vida familiar, el papel que desempeñaban las personas que pues trabajaban para ellos. Dos, su visión de México de esa época. Tres, también cómo tomaban los sobrinos este periodo, porque pues la mamá enferma, obviamente con el conocimiento de que va a morir, porque al final, aunque se esperanzaba con cada quimioterapia o con cada tratamiento nuevo, no funcionaba, y pues obviamente ella sabía que su vida iba a terminar pronto. Entonces eso la hacía ponerse en mal humor, se desquitaba con los hijos en plena adolescencia empezaron a tener adicciones. A ser rebeldes, y sobre todo teniendo el dinero que tenían y teniendo el chofer, etcétera, pero todo lo va contando. Y hay una parte que en la que ella pone como el chofer le dice: No, es que sabe que acaba de decir el presidente Salinas, porque todo lo pone, o sea, PRI, Salinas, todo. Dice: Acaba de decir el presidente Salinas que va a quitar lo que es el departamento de ecología, de alguna cosa así, va a crear uno que va a ser el de urbanización, donde va a estar a cargo el licenciado Colosio, y que el licenciado Colosio va a ser el candidato presidencial para el próximo año. Entonces, dice, ay, que sí, mi hija se quedó sin trabajo, la corrieron. Y dice, y bueno, ese tal Colosio, dice Lucía, no le puede dar trabajo. Y dice, no, porque Colosio se deshizo de todas las mujeres, de las secretarias, de las mecanógrafas, de las de limpieza, porque dice que las mujeres solo causan puros problemas. Y yo así, ¿qué?
¿Qué? No,
Y yo así, uy, qué
qué
cosa,
fuerte.
qué fuerte. Sí, fue una de las cosas que me impresionó.
¿Cómo no? Claro.
Sí, cada que veas. Está interesante.
Increíble.
Increíble, pero
Pues,
cierto.
¿qué te cuento? Mira, aquí en Monterrey, el alcalde es no, sí, en Monterrey, el alcalde es
Ajá.
justamente el hijo de Colosio. Y aquí la ciudad es un caos. No sabes, un caos absoluto.
Pues
Pero bueno.
es que pues aprovechó el nombre. Él siempre, o
Exacto,
sea,
sí.
durante mucho tiempo él dijo que él no le iba a hacer a la política, que él no tenía nada que ver ahí, pero pues hermano, ¿de dónde vas a sacar dinero a morir? Desde la política.
Claro, sí. Y la gente votó por él justamente por eso, o sea, por el nombre. Y mi jefa dijo el otro día, estoy muy decepcionada. Yo creí que ese muchacho era como su papá.
Pero aparte, bueno, a ver, yo sé que me voy a meter al fuego aquí, pero es que todo el mundo le tiene un amor y una devoción a Colosio. O sea, güey, No fue presidente, no tuvimos el tiempo para decepcionarnos ni para saber cómo
Claro,
realmente iba a
la
ser como dirigente.
idealización de que todo pudo ser diferente.
Sí, ok, lo mataron. Sí, ok, él tenía ciertos ideales, pero a ver, de los ideales que tú tienes a que cuando ya estás en el poder hay un mundo de diferencia, no sabe ni siquiera cómo hubiera sido este show.
Sí.
O sea, la gente cree que, ay, sí, iba a estar contra los pobres, iba a sacarnos de la pobreza, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro.
Sí, claro,
Para empezar,
íbamos a hacer Suiza.
claro, para empezar nos íbamos a enfrentar a la misma, crisis económica que nos enfrentamos al principio con Zedillo, porque eso no iba a cambiar. O sea, de entrada nos íbamos a enfrentar con ese problema económico, con esa crisis, con ese desempleo, la devaluación, etcétera, y no sabemos cómo iba a ser el periodo con este señor. Pues sí, lo mataron, o sea, qué triste y todo, había mucha esperanza en él, pero no podemos vivir años idealizando a alguien que pues nunca supimos cómo iba a ser realmente.
Pues
Y
sí.
pues ve, se vean ahí, votan por el hijo y otra decepción. Pues no.
Otra excepción, diría Miranda Presley. Efectivamente. Oye, pues qué interesante que acá sacan trapitos en ese libro.
Sí, me gustó porque ya obviamente me puse a buscar. Hermana de Lucía Berlín, esposo de la hermana de Lucía Berlín. Y hay una entrevista que le hicieron al hijo, donde pues él cuenta los últimos años de su mamá y cosas así, pero no la leí. O sea, nada más sé que existe en lo que yo estaba buscando el nombre de este señor, que luego fue gobernador de Veracruz.
Muy bien. Oye, pues fíjate que yo este mes estoy leyendo, no lo he terminado todavía, pero estoy leyendo Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, de la mamá de Mary Shelley. Y no manches, qué buen libro. Qué buen libro. Se considera el inicio, ¿no?, de los libros de feminismo y todo este movimiento, y ella también, aunque bueno, como que ella la ponen entre feminismo, igualdad, una cosa así. No voy a entrar en tantos detalles sobre los términos, pero me da, hay una parte que, digo, ella empieza hablando, todo el tiempo está abogando por la educación, porque todos debemos de tener las mismas oportunidades para estudiar, dígase, mujeres, niños, eres pobre, eres rico, debes de tener acceso a la educación. Y ella escribe este libro porque estaba la Revolución Francesa, creo, y era así como que no manches, sí, ella quería ver el mundo arder, que todo, o sea, que la revolución estuviera ahí, que las ideas de los hombres en ese momento para ella eran increíbles, sabe que sí, o sea, lo que tú dices es verdad, somos personas, esto, aquello, chalala, chalala. Entonces se firma todos los acuerdos que hay después de la revolución y ella se desilusiona porque resulta que en esos acuerdos los únicos que salían beneficiados eran los hombres. A las mujeres las habían ignorado por completo en todo lo que se había acordado y pues ellas básicamente tenían que seguir al servicio de sus esposos, de sus papás, de sus hermanos y así. Y pues ella se desilusiona. Porque ella decía que yo apoyé tanto estos movimientos revolucionarios, creí tanto en ellos y resulta que pues solamente fueron para beneficio de unos. Y pues empieza a escribir este libro y te digo, aboga mucho por la educación para todos, ¿no? Y hay una parte que me dio mucha risa porque dice que los señores en esa época se quejaban de que cuando sus esposas ya eran más grandes o no sé, tenían 40 años, ya habían parido 17 hijos, y ellos ya tenían 60, pues no tenían con quién platicar porque pues sus esposas no sabían de nada. Y ella decía de que, ajá, porque si ustedes permitieran que las mujeres tuvieran acceso a la educación, cuando tú te casas con alguien, o sea, es una persona que está instruida, a la que ha aprendido cosas y todo eso, y pues no tendrías a alguien que ni siquiera, que a lo mejor ni siquiera sabe leer o ni siquiera sabe escribir, porque justamente ustedes son los que no permiten que estas personas aprendan a leer y escribir. Y pues trata de eso. Y llevo como la mitad, la verdad es que está muy padre. Ahorita tiene un rato que está descontinuado. Yo lo compré el año pasado en la Feria del Libro de aquí de Monterrey. Lo vi y dije, pues no importa, no importa que hoy no compre comidita, como cuando llegue a mi casa y ya me lo compré. Es barato, es un libro como de 150 pesos, es un libro chiquito, pero sí se los recomiendo mucho. O sea, tienen que tener un marcador, un marcatextos o post-its o algo con ustedes porque es muy, muy subrayable. Y pues sí, eso es el otro libro que estoy leyendo y que espero terminar ya en estos días.
Pues bueno, el otro libro que yo estoy leyendo es el del Club de Lectura del Podcast, que es el de Querido Come Mierda de Virginie de Pont. A la gente le está gustando mucho en el club. Como que
Bastante,
les
bastante,
gustó
sí, les está gustando
bastante.
mucho.
Pues bueno, este libro, creo que ya hablé de él la otra vez, pero pues si es la primera vez que nos escuchan, les contamos que en ese libro es como que son mails entre dos personas y entre estos mails hay unas entradas de un blog. Entonces está Rebeca y está Oscar. De repente Rebeca es una actriz como de 50 años que fue un sex symbol en los 90, supongamos, pero actualmente tiene unos 50 años y pues obviamente la gente, como siempre, como ya sabemos, castiga muchísimo la vejez de las mujeres y la critica y esto y lo otro. Pero alguien le manda el post de una persona que le toma una foto mientras ella está en una cafetería y se burla de su apariencia. Y ella, que normalmente deja pasar este tipo de comentarios, le dice, pues querido, come mierda, acabo de ver tu post y que no sé qué, y que eres un patético, y sí, o sea, lo que pasa es de que tengo 50 años, envejecí, y pues sí, la sociedad castiga mucho la vejez, y sobre todo cuando eres actriz, ya no te llaman para los mismos papeles, ya no, o sea, es raro que las mujeres que en su juventud fueron muy famosas, lo sigan siendo cuando ya se le ven arrugas, cuando no procuran conservar su juventud, porque también esa es otra, o sea, si deciden envejecer, y yo no digo con dignidad, porque pues eso no tiene nada que ver, pero si deciden no someterse a procedimientos estéticos que prolonguen o que disfracen un poco el pasar de los años, pues obviamente el castigo por parte de la industria es mucho mayor o por parte de la sociedad es mucho mayor, porque realmente, o sea, si tú ves a una mujer que envejece, una mujer mortal aparte, o sea, que a lo mejor no es el arquetipo de una mujer atractiva o de una mujer sensual que envejece, que le salen arrugas, que le salen bolsas, que le salen canas, que esto, que lo otro, la gente la va a criticar. No va a criticar a la mujer blanca, delgada, que viste a la moda, que se siente o que se ve segura de sí misma, a ese tipo de mujeres que envejecen y que se le ven arrugas igual, pero arrugas aceptables para la sociedad, a ese tipo de mujeres no se les critica. Pero cuando ves a una mujer que tiene bolsas en los ojos, que esto, que lo otro, o sea, manchas en la piel, que a lo mejor no se maquilla todos los días, etcétera, a esas se les critica, se les dice que están dejadas, se les dice de todo. Entonces, pues bueno, ella inicia esto con esta situación y Oscar pues ya le contesta que pues al parecer ellos se conocen desde hace muchísimos años porque ella era amiga de su hermana en la niñez. Y empieza a sacar una serie de comentarios y de situaciones bastante misóginas, pero al mismo tiempo él es escritor, ojo, él es escritor, pero es un escritor que tuvo su momento de éxito, pero ahorita se ve involucrado en un escándalo del Me Too, de una chava que precisamente es la que escribe sus entradas en el blog, que son los que vamos leyendo, donde ella denuncia cómo él cuando estaba en la cúspide de éxito en ventas, ella se encargaba de ser la del marketing específicamente de él, pero él la acosaba. Como era un drogadicto, era un borracho, etcétera, él no tiene memoria de nada de eso, él no se acuerda de
¡Ay, qué
nada,
buena
pero
suerte!
todo mundo es testigo de lo que pasaba. Y él jura y perjura que no se acuerda absolutamente de nada, pero pues todo el mundo le dice, güey, no nada más es eso, siempre has hecho comentarios bastante misóginos, bastante hirientes en contra de varias mujeres. Entonces, pues las tienes de perder. Entonces este güey empieza a victimizarse y que pobrecito y que estas nuevas generaciones y que él, que quería escribir una obra de teatro sobre Rebeca, pero la intimidaba demasiado. Y Rebeca, pues en lugar de caer en esta cuestión de, ay, pobrecito, ¿no? Pues sí, se siente mal, pues lo pone en su lugar y le dice, no, güey, o sea, eres un pobre güey patético, deja de estar dando lástima. Si realmente estuvieras convencido de tu inocencia, ya te hubieras pronunciado y hubieras lanzado un comunicado sobre, diciendo algo, pues, o al menos disculpándote con esta chica, te hubieras acercado a ella, hubieras algo. Pero ahí te quedas como un imbécil. Entonces empieza una especie de crítica, no nada más hacia el machismo, sino también hacia el feminismo. Entonces, como que confronta estos dos polos. Bueno, no, porque el machismo y el feminismo no van en la misma línea, pero sí confronta lo que es el machismo y el feminismo. Y en este inter, pues sí, es que Virginie también es de esta generación que nació en los 70s y que vivieron los 80, vivieron los 90, pero tienen otra manera muy diferente de ver la vida, tienen una manera muy diferente de ver la solución a los problemas, o sea, tienen, no sé, es como que un pensamiento bastante diferente. Yo lo veo con personas que conozco que precisamente nacieron en los 70. Y tienen una visión muy diferente a la que tenemos nosotras y a la que tienen evidentemente las nuevas generaciones.
Claro.
Entonces, está bastante interesante, está muy, muy bueno el libro y pues en el club de lectura está gustando muchísimo.
La reunión es hasta el 9 de abril.
Creo que 7, ¿no?
7. Bueno, todavía tienen tiempo de leerlo y si quieren participar en la reunión, todavía alcanza.
Sí, 7 de abril.
Sí, ha sido un éxito. A todos les
Sí.
está gustando mucho.
Y mira, y sobre todo comentarios de los hombres,
Ajá.
que eso es lo que más me ha sorprendido, que les ha gustado a ellos, les ha gustado mucho
Sí.
el libro, a pesar de que los confronta muchísimo al pensamiento masculino, pero les está gustando bastante.
Pues muy bien, muy bien. ¿Tienes algún otro libro tú?
Sí,
Sí.
también estoy leyendo. A ver, ahorita te digo cómo se llama.
Yo también
Estoy
tengo uno
leyendo
más,
el libro
entonces hablamos de estos
de,
dos.
va, El Indio Victoriano de Gustavo Vázquez Lozano.
Sí,
Es
vi que
una
estás
novela
leyéndolo.
biográfica. De hecho, el título es El Indio Victoriano, del idealismo a la desolación, la novela biográfica de El Chacal, que así le decían a Victoriano Huerta, pues una vez que se murió. No manches, qué librazo, o sea, me tiene, pero aparte yo dije, bueno, nada más lo voy a leer en las noches, porque en la mañana leo otro tipo de cosas, hago otro tipo de cosas, y pues ahí tengo unos trabajillos que me llegaron, que es realmente lo que ocupo mi día, bueno, la mañana. Y dije, bueno, en la noche voy a leer, o sea, hasta dejé de ver La Cotorrisa con tal de leer este libro. Lo empecé ayer,
No,
lo
no puedo
empecé
creer.
ayer, para que veas.
Wow.
No, lo empecé ayer y no manches, qué librazo, porque, o sea, te empieza a hablar. A mí cuando me llegó el libro y vi que era una novela biográfica de Victoriano Huerta, yo dije, ay, este pinche traidor. Ah, el autor es Gustavo Vázquez Lozano. Y
Okay.
yo dije, ay, este chingado traidor de México, vende patrias y todas las cosas que le puedes poner
Sacaste tu bandera y lloraste con
sí,
ella y así,
obviamente, o sea,
claro.
porque pues obviamente la gente que sabe todo lo que hice, que hizo la traición que le hizo a Madero, etcétera, pues, y hace poco les hablaba yo de los samuráis, ¿no? Que defendieron a Madero por la traición de Victoriano Huerta y todo. Entonces, todo como que yo tenía este sentimiento, este rencor muy, muy fresco. El chiste es que dije, bueno, vamos a ver, o sea, lo vi y pensé eso y en eso dije, no, pues para que se le haga un libro a alguien es porque tiene cosas interesantes que contar. O bueno, al menos
Claro.
eso uno se imagina, se espera. Y ya me puse a ver la sinopsis y todo. Pues resulta y resalta. Victoriano Huerta, ya lo empecé, ya avancé, entonces ya puedo hablar un poquito más. Victoriano Huerta fue hijo de indios o de indígenas huicholes, pero huicholes, huicholes, o sea, no de que la mamá y el papá venían de descendencia española, no, sino huicholes. Ellos vivían No me acuerdo dónde, pero bueno, donde nació Victoriano Huerta. Ahorita lo voy a buscar en lo que en lo que les voy contando. A ver. Victoriano
Pero haz las dos cosas
Huerta.
al mismo tiempo.
No puedo. No puedo, no
Yo te lo
puedo.
busco, tú mientras sigue contando.
Bueno, él nació en Colotlán, Jalisco. Colotlán, Jalisco, pues es una tierra, yo creo que de huicholes. O sea, esto lo pongo, no lo afirmo, pero pues si él era un indígena huichol, pues
¿Sabes
supongo
qué?
yo que
En un podcast que
huicholes.
estoy escuchando,
Ajá.
es unas muchachas y al inicio siempre dicen de que ellas siempre saben que no tienen la verdad absoluta. Y hubo un episodio donde dijeron tantas cosas a medias que dije, la verdad no sé si esto sea cierto. Esto no sé si lo estoy inventando yo o si sí lo di o si sí era verdad. Y al último dijeron de que, bueno, discúlpenos si dijimos muchas mentiras en el episodio de hoy.
Sí, oye, ¿sabes qué?
Así
Otro
me
de los
sentí.
otro de los puntos que deberíamos de aplicar de una de este en el podcast es decir eso, o sea, nosotros o sea, sí investigamos y todo, pero todos los sacamos de nuestra memoria, que donde tenemos otros 58.000 datos y 58.000 cosas que hacemos, así que pues bueno, esto es como que un libro abierto y una invitación para que ustedes investiguen si quieren saber
Claro.
más de las cosas. Pero ya deberíamos de poner esa advertencia desde un
Sí.
principio para que luego no nos digan, sí, pero los metros cuadrados no son exactos. Entonces, pues ya, bueno, la advertencia está a mitad de podcast. Pero bueno, el
Bueno.
chiste es de que empieza a narrar cómo era en esa época. Él nació en 1850. Entonces, imagínate en 1850 cómo era ese pueblito de Colotlán, y ahí menciona cómo había otros grupos de indígenas que llegaban y le robaban a la gente de Colotlán. O sea, eran pueblitos muy desiertos, güey. Es que, mira, yo me acuerdo cuando, bueno, yo soy de Mochis, Sinaloa. Entonces, yo recuerdo mucho cuando mi papá cuenta cuando él nació, cuando él era niño y todo eso, pues los Mochis Sinaloa era un desierto, güey. Habían unas cuantas casas, unos cuantos negocios, pero era algo. Era un pueblo, 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 esos así en el desierto y dos, cinco casas, cosas así. Entonces, imagínate, 100 años antes de que mi papá naciera, este pueblito de Colotlán. Eran lugares pues sin ley, eran lugares totalmente abandonados, no había pues una autoridad que tú dijeras, bueno, aquí hay una estructura política o algo. No, no había nada de eso. El chiste es que que pues en ese pueblito nació Victoriano Huerta, y las usanzas pues era todo, te tienes que defender a como puedas. Él no fue a la escuela, sus papás no saben leer ni escribir. Él fue el primero de su familia que empezó a leer, que escribió y todo, pero aquí viene algo muy interesante, porque voy a resumir de todo lo que llevo, porque llevo apenas 7 años de su vida. Él fue uno de los mejores astrónomos de su época. O sea,
Qué dato más
cañón.
random.
Sí, ¿no? O sea, de repente es así como que sí, mandó a matar a Madero, pero fue uno de los mejores astrónomos, uno de los mejores matemáticos también. Era, pero reconocido a nivel internacional, o sea, no
Wow.
nada más aquí en México, sino a nivel internacional. Se recorrió México de punta, de cabo a rabo, y fue el primer cartógrafo y expedicionista mexicano. Él hizo mapas de los pueblitos donde quedaban, calculaba cuánto medían y todo. O sea, toda una pistola ese Victoriano Huerta. O sea, estoy como el meme del chihuahueño que gruñe, luego el chihuahueño que está
Ajá,
tierno, así
sí.
cuando leo sobre la escena trágica. Pero cuando leo la biografía. Así estoy con Victoriano Huerta en estos momentos. Yo sería pésima juez, güey, pésima juez. O sea, yo cuando veo a una persona, por muy mala que haya sido, que la veo así como que de repente expuesta, que la veo que llora, bueno, no siempre, no todos, pero a ver, cuando ahorcaron a Saddam Hussein, lloré, güey. O sea, ¿qué pedo conmigo?
Ay.
Bueno, ahora que leí el libro de Hannah Arendt, el de Eichmann,
Ajá.
que de ahí viene toda la cuestión esta Ay, ¿cómo se llama esta teoría del mal? Bueno, ahora que leí sobre Eichmann, que Hannah Arendt la mandan como periodista a cubrir el juicio de Eichmann, que fue el que ideó la solución final en el Holocausto. O sea, el que dijo, güey, pues una matanza
¿Cómo
industrial,
ves?
güey. Sí, así como que uno por uno, cuando pueden ser de a 100. El chiste es de que cuando ella se iba a presentar en el juicio, ese güey escapa de Alemania cuando entran los soviéticos, escapa y se va a América del Sur. Y ahí vive 20 años hasta que obviamente estos casanazis lo encuentran y se lo llevan. Y es el primero de los juicios del Holocausto que se hace en Israel. Y fue algo muy raro porque dicen, güey, o sea, no tenía por qué ser en Israel porque jurídicamente no competía no tenía competencia a Israel. Pero pues bueno, es una cuestión muy simbólica. Ya sabemos que las guerras son muy simbólicas y este tipo de cosas son muy, muy simbólicas. El chiste es de que Hannah Arendt dice, bueno, yo me esperaba ver a un güey con una mirada fría, odioso, con una personalidad, porque pues los supervillanos tienen mucho esto, ¿no? Que intimidan, que son personas que al entrar a un lugar se saben quién son, saben su poder, saben su importancia, y llegan a intimidar a mucha gente. No te causa indiferencia, pues, la llegada de una persona así. Pero cuando lo ve un pinche güey como que con lentes, todo flaquito, todo con cara de, pues yo no sé qué hago aquí. O sea, pues yo nada más estaba siguiendo órdenes. Y entonces ella empieza a estructurar esta teoría que, coño, no me acuerdo cómo se llama. Ahí búscale todo en lo que yo voy a. Yo sigo hablando. La teoría esta de
Sí.
Hannah Arendt, algo del mal. La gente a lo mejor que me está escuchando dice, ah, se llama así, pero güey, no tengo todo, o sea, sé que saben o creen o están seguros que yo soy perfecta, no lo soy, se los juro, yo sé que es una muy, muy fuerte
Ay, qué
excepción,
amabilidad la tuya de demostrar eso.
pero no lo soy. Bueno, el chiste es de que, cuando cuando le dicen, es que, ¿por qué hiciste esto, esto? Y dice, es que a mí me dijeron que yo tenía que eficientar. Estas cuestiones, esta es algo, ¿no? O sea, lo de los judíos, ¿no? Entonces, pues yo lo único que hice fue seguir instrucciones. O sea, yo lo único que hice fue obedecer a mi jefe. Si mi jefe me estaba diciendo, quiero que hagas esto mejor, eso fue lo que hice. Yo nada más estaba haciendo mi trabajo. O sea, yo no tengo nada en contra de los judíos. Yo tengo amigos judíos. Yo, me llevo bien con los judíos. He apoyado asociaciones, cosas que tú dices, no los odia. O sea, no los considera seres humanos inferiores. No está de acuerdo en que sean asesinados, pero él tenía un trabajo y pues como una persona, ¿te acuerdas cuando te hablaba del libro de Anna Starobinets, de la glándula de Ícaro, donde
Ah,
les
sí,
quitan la
claro.
glándula y actúan de manera automática? Bueno, algo así era este señor.
Mira, aquí me sale de la teoría del totalitarismo
No.
de Hannah Arendt.
Otro.
Déjame, sigo buscando.
Ok. A ver, Hannah. Ah, bueno, la banalidad del mal se llama, es la banalidad del mal. El chiste es que ella lo que dice es cómo las personas se desconectan, se despegan de esta cuestión de la maldad. O sea, cómo por seguir a un líder que está lleno de odio, cómo seguir a una persona que tiene una ideología totalmente pues desproporcionada, no analizan las consecuencias de esos actos, no analizas que lo que tú estás haciendo, que lo que tú estás ideando va a acabar con millones de vidas. O sea, no te pones o sea, no dimensionas todo lo que las consecuencias que va a tener. ¿Sí? Entonces, como ella decía, o sea, no puede ser posible que este señor, que era un pelele sin personalidad, sin carácter, sin nada, solo por seguir instrucciones, acabó con millones, o bueno, no él, pero sí su idea de eficientar las cosas acabó con la vida de millones de personas. ¿Cómo actúan ellos? Él actuó dentro de las reglas, él actuó dentro de lo que le estaban diciendo y nunca reflexionó de lo que iba a hacer. Cosa que vemos hoy en día, cómo hay personas que siguen a líderes, siguen ideologías de odio, siguen ideologías que no de, que dañan a otras personas o que dañan el estado de derecho de los países y aún así no reflexionan sobre las consecuencias de esas palabras, de esos actos, etcétera. Pero bueno, esa es la banalidad del mal. Un chiste es de que volvamos a Victoriano Huerta.
Estaba esperando a ver si terminabas y volvías con Victoriano, porque si no te voy a decir, bueno, ¿y a dónde vamos con toda esta historia?
Ya no me acuerdo hacia dónde vamos, pero nada más voy a regresar con Victoriano Huerta. El chiste es de que don Victoriano, fíjate que también otra cosa que viene ahí es que pasó 20 años sin ser enterrado.
¿Qué?
Es que cuando se muere, para empezar, el informe oficial es que se muere de cirrosis porque le da el chupe. Y cuando muere, muere sin un peso, a pesar de que él, es más, para la Primera Guerra Mundial, él estaba en Alemania y él era tan respetado en todo el mundo, güey, bueno, en todo el mundo occidental, que él tuvo esa posición de poder hacer que negociaran y que no siguiera la Primera Guerra Mundial. De hecho, Alemania le dijo, güey, ¿por qué no nos unimos? Y yo te prometo que si ganamos, que no ganaron, qué bueno que no se unió, que si ganamos, hacemos que recuperen el territorio que perdió México con Santana. O sea, pero y también que estuvo una posición de impedir la Primera Guerra Mundial. O sea, era otro rollo, güey. Y a lo mejor las personas que me están escuchando dicen, nah, esa es pura pendejada, hay nada que ver, güey. Lean el libro, se van a hacer popó en sus pañales. Así se los pongo. Y si no usan pañales, pues allá ustedes. Compren unos cuando vayan a leer el libro. El chiste es que ¿cómo se llama? Ah, estuvo 20 años sin ser enterrado porque cuando él muere, muere súper pobre. Muere pobre, pobre, pobre. Entonces los hijos tuvieron que empeñar muchas cosas para poder comprar siquiera el ataúd. Y como él no quería ser enterrado en Estados Unidos, lo mandan a un almacén de ataúdes hasta que México pudiera aceptar el cuerpo y que fuese enterrado en su pueblo, en Colotlán, Jalisco.
A la
Pero eso nunca
madre.
pasa, nunca pasa y pasa 20 años ahí hasta que pues ya dicen, no, pues vamos a enterrarlo por ahí. Entonces lo entierran en una fosa, bueno, no en una fosa común, le dan un entierro, pero no hay una placa ni nada. Hasta 1970, las hermanas juntan el dinero, localizan la tumba y le ponen una placa. O sea, le ponen su
Sí,
plaquita
sí,
de
sí.
Victoriano Huerta.
No manches, qué loco.
Sí, entonces estoy muy picada con ese libro que está rete bueno, requete bueno.
Qué bien, oye, sí suena como para recomendación en noviembre. O sea, para
Pues
la
sí.
época
La
de la revolución.
revolución.
Y así.
Sí. Sí, porque aparte, o sea, él habla mucho de también de esa época, pues a él le tocó vivir pues 50 años del siglo XIX, pues donde México era un súper inestable. O sea, el siglo XIX en México fue de lo más inestable, de lo más inestable. Pues hasta tuvimos emperador. Y guerras y bueno, guerrillas y invasiones, tuvimos dos invasiones en esa época. O sea, fue demasiada inestabilidad. Y también fue uno de los mejores militares, no perdió ni una batalla. Y cuando Yucatán se independizó, él fue el que vino a poner un estate quieto.
Los desindependizó.
Sí.
Y ahí te
Pues es que
enojaste
fíjate
otra
que quiero llegar a esa parte, pues porque obviamente, a ver, yo no soy de Yucatán y tampoco he hecho por investigar realmente gran cosa de la independencia de Yucatán, pero hay una parte donde da a entender que habían intereses extranjeros en esa independencia, entonces no era tan bonito como lo pintaban. No estoy asegurando nada, eso es lo que dio a entender en algún momento. Yo no he buscado nada de la independencia de Yucatán, entonces, pues bueno, falta ver el otro lado de la moneda, pero
Claro.
¡ay! Está buenísimo el libro.
Muy bien. Sí, tendrían que ver la cara de Sol mientras habla de esto, ¿no, hombre?
Sí.
Fíjate que yo empecé este mes un curso que están dando en una plataforma que se llama Por México, México, México X, aprende.mx. No hay que ver. Y el curso se llama Indómitas, curso de escritoras mexicanas, que lo proporciona a esa plataforma, se lo proporciona el Fondo de Cultura Económica. Y gracias a esa plataforma es que desde el mes pasado hasta este mes he estado leyendo a diversas autoras mexicanas. Y estos días he estado leyendo a Amparo Dávila. Bueno, leyendo, escuchando, porque hazte cuenta que vienen varios temas de que, no sé, por ejemplo, el de Amparo Dávila. Se llama Las claves de lo siniestro en Amparo Dávila y lo viene su vida y obra, ambigüedad de lo siniestro, quedar a expensas de un inexplicable y repentino invasor, sin, lo siniestro de lo cotidiano, no se puede escapar de lo siniestro y así. Pero en cada uno de esos temitas te ponen de que tienes que, antes de avanzar, tienes que leerte estos cuatro cuentos. Antes de avanzar, tienes que leerte estos tres cuentos. Y tiene cuentos que van desde cuatro hojas y otros como de 25 páginas, 30 páginas. Y la verdad es que me estaban costando un poco. Me gustan los cuentos de Amparo Dávila, pero me estaba costando un poco avanzar. Así que me puse a escucharlos en YouTube. Hay una página, un canal que sube cuentos de Amparo Dávila y la verdad es que los narran increíble. Me encanta cómo narran. Y he estado escuchando muchos de ella. Yo creo que entre ayer y hoy he escuchado unos 10 de sus cuentos de distintas antologías que tiene y me gustaron mucho, están muy padres, aunque sí es como que ya más cuentos, no, por favor, ya quiero llegar a la evaluación final. Está muy padre, es el curso habla sobre Amparo Dávila, Rosario Castellanos, obviamente sobre Sor Juana, sobre Nelly Campobello, creo que es, María Elvira Bermúdez, que ya la hablamos de ella aquí en el episodio. Y fíjate que también leí a Rosario Castellanos, pero no, ella no es para mí definitivamente. Amparo Dávila me encanta, me gustan mucho sus cuentos. Y luego cuando yo estoy escuchando audiolibros, como que tengo que estar haciendo algo muy mecánico para concentrarme más. Cuando los escucho en las mañanas y en las tardes, cuando ando manejando, pues porque voy manejando, ¿no? Entonces es como que voy haciendo algo más y me ayuda mucho a concentrarme. No, hombre, me puse a jugar al solitario mientras los escuchaba. Y fue como que todo siento que se me quedó un poco más. Y están muy padres. He estado leyendo diagonal, escuchando estos días. Y hace rato, antes de conectarnos, iba a ponerme a jugar en línea y dije, ay, me voy a poner unos de sus cuentitos porque están buenos. Hubo uno que leí ayer, que escuché ayer, que era de un muchacho que cada verano y en las vacaciones iban y se quedaban como a una finca que había sido un convento, donde ninguno de los que había habitado ahí, ningún sacerdote, monje o monja, se había muerto ahí. Solamente un monje, un sacerdote, que había ido de visita y le dio un ataque, un paro cardíaco, una cosa así, y se murió. Y el muchacho decía que uno de los niños del cuento decía de que es que yo lo veo, yo siento su presencia, siento que él anda aquí y me da mucho miedo cuando se va la nana y me deja aquí solo y cierra la puerta, porque pues al final los cuartos son las celdas que hay adentro de un convento, ¿no? O de un monasterio, ¿no? Es una habitación normal como tal. Y él decía, pero me da mucha pena preguntarle a mis hermanos si a ellos les pasa lo mismo que a mí, que no pueden dormir porque sienten que hay alguien aquí, o sea, que hay alguien, una presencia extraña. Y al final el muchacho pues dice que es que a mí ya lo único que me ayuda a dormir es que en las madrugadas me salgo, me voy a la taberna que está aquí cerquita del pueblo y me emborracho. Y cuando vuelvo vengo tan borracho que caigo como piedra y no me entero de si hay algún espíritu o alguien aquí alrededor. Y otros de los cuentos que tiene. Y bueno, ese fue como que el que se me quedó más así como que, ay, imagínate tener que levantarte al baño en la noche con todo oscuro. No quiero. Y había otros que tratan mucho sobre, uno de ellos trata sobre una mujer que ella está esperando que su novio se le proponga, que ya le proponga matrimonio y todo, y el tiempo empieza a pasar y a él no, ¿no? O sea, no le ve señas de que le quiera proponer matrimonio, pero siguen de novios y el tiempo sigue pasando y ya la gente está así como que nunca se van a casar o que te vas a quedar solterona y hay tanta presión sobre ella que ella empieza a escuchar ratas en su casa, roedores y así, y dice, ¿sabes qué? Voy a mandar fumigar y empieza a mandar fumigar. Y después de que no, pero las sigo escuchando, o sea, yo las escucho aquí atrás de mí, aquí en mi cabecera de la cama y empieza como que con ansiedad y a medio desquiciarse y toda esa raíz pues de la presión que ella empieza a sentir. Y esto mismo ocasiona que el novio diga de que, ¿sabes qué? Es que tú te estás volviendo loca, terminamos. Y eso le ocasiona más estrés
No
y más
manches.
ansiedad. Y haz de cuenta que si no, una cosa empieza a llevar a la
Sí,
otra.
es una bola de nieve.
Espera. ¿Escuchas la música de la paletería? ¿No? Ay, qué bueno.
Y si se escucha, oigan, si se escucha una música de paletería, pues es que hace mucho calor.
Sí,
Déjenlo
es
al señor
que
trabajar.
por mi casa pasa un carrito vendiendo paletitas y está su canción así de que acá toda animada y
Es
moderna.
la música ambiental que
Sí.
tenemos.
Oye, pues entonces, haz cuenta que pues ella se empieza, le comienza como que todo esto de la ansiedad y empieza así de que una bola de nieve, como dices tú, ¿no? Y cuando acuerdas de ella ya está como que, o sea, está muy mal. Entonces muchos de sus cuentos tratan ese tipo de temas, ¿no? O las consecuencias que hay después de un aborto, o la depresión posparto y todo esto están muy interesantes, están muy, muy padres porque si es así como que, güey, no manches, qué horror. Así que se los
Oye,
recomiendo.
sé, bueno, sé, o sea, no nada más eso, sino que has hablado muy bien de ese curso.
Sí, ese curso está muy padre y la verdad es que ya estoy contrarreloj, me quedan 5 días para terminarlo. Así que ya estoy dedicándole más tiempo. Me faltan ya nada más dos temas y las evaluaciones finales, pero está padre porque también te dan tu reconocimiento. O sea,
Oye,
sí te
qué
dan
chido.
tu comprobante de que tomaste el curso y todo, y se me hace muy padre porque pues ya uno puede hablar con más seguridad sobre ciertos temas.
¿De dónde es el curso?
El curso es de una plataforma que se llama aprende.mx y este curso en especial lo proporciona el Fondo de Cultura Económica, pero en esa plataforma pueden encontrar un montón de cursos de muchas cosas diferentes y son gratuitos.
Oye, está súper bien.
Hay muchos para maestros, ¿eh? Así que recomendado.
Oh, muy bien, muy bien. Pues bueno, oye, ¿qué libro piensas leer próximamente?
Ay, ¿sabes qué libro voy a leer? No, hombre, permíteme. Uno que se llama A la Casa del Amor de Nancy Mitford. Tiene una serie ya de los 80s, creo, y Rosy, nuestra querida Rosy, me lo recomendó. Me dijo, tienes que leerlo, te va a encantar. Y luego te ves la serie, porque también te va a encantar. Y es, no sé, siento que va a ser una especie de Downton Abbey o algo así, porque es una historia de entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y un poco como autobiográfico. Es una familia que son los Radlett, que son muy como extravagantes, son una familia inglesa que son aristócratas y súper snobs. Y pues el papá es así como que el que yo, lo que yo digo es lo que se hace, la mamá es súper sumisa, son 7 hermanos, creo. Y llega su prima Fanny, que ella es la que cuenta toda la historia. Y pues ellos están como que tratando de adaptarse a la actualidad de su época, ¿no? A los nuevos tiempos que hay en Inglaterra y a todos los cambios sociales que se viven en Europa. Pero aunque pasa todo esto y Fanny es la que cuenta la historia realmente es sobre Linda Radlett, que es una de las hijas de esta familia, y ella va contando sobre los distintos hombres que ella conoció y en los que con los que creyó que había encontrado realmente el amor. Pero esta mujer, ella y su familia en general, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues sí, fueron muy interesantes y muy importantes. Nancy Mitford, sus hermanas, una de ellas creo que dejó Inglaterra y se fue a unir allá con Hitler porque ella creía totalmente en lo que Hitler decía y así. El papá de ella, el papá o el abuelo, no recuerdo quién, fundó Vanity Fair y así, o sea, fueron así como que importantitos en su época. Y ella tiene bastantitas novelas y pues vi muy buenos comentarios. Y Rosy me dijo que estaba muy padrísima, así que ya la tengo en el Kindle para empezar a leerla. Solamente he leído el prólogo porque anoche me quedé dormida, entonces ya no avancé.
Súper
Y ya.
bien, súper, súper bien.
¿Y tú?
Ay, pues yo tengo un montón de libros que voy a leer, un montón. Porque para empezar tengo que leer los de los clubes de lectura. El primero es el de Mario Ospina Pizano. Se llama, el libro se llama Solo un poco aquí y es como una fábula donde pues ella empieza a hablar de animales y cosas así, pero al mismo tiempo la vida de estos animales las entrelaza con, pues obviamente, lo que sucede en el mundo, lo que sucede con los humanos, etcétera. Dicen que el libro es buenísimo, pero eso sí, no lo he iniciado. Ya algunas chicas de mi club de lectura, que es el de Mérida, el presencial, donde lo vamos a leer, ya algunas chicas lo empezaron y hay una que sí dijo, oh, yo no sé si lo pueda leer porque le suceden cosas a los animales que para ella sí como que es algo muy fuerte, un tema muy fuerte. Entonces no sé realmente qué esperarme. O sea, con este libro voy básicamente con los ojos vendados, salvo lo que dice la sinopsis, la parte de atrás, que luego ya sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De ahí, otro libro que voy a leer es Las Memorias de Hernán, de Christian Dubergé. Christian Dubergé tiene dos libros, es la parte uno, el tomo uno, tomo dos, de la biografía de Hernán Cortés, o sea, pero es una biografía en forma como tal. Y ahora hizo un pequeño libro que se llama Las Memorias de Hernán, que ya es ficcionado. Pero lo interesante es de que Christian Dubergé es un historiador francés que está especializado en la vida de Hernán Cortés y en toda esa época en Nueva España y todo eso. Entonces, utiliza como que todos sus conocimientos los condensa de una y los hace de una manera digerible para una persona que no se quiere leer 1000 páginas de una biografía de Hernán Cortés.
Okay.
Entonces, lo que hace es como una carta que le hace Hernán Cortés a Martín Cortés, el hijo que tuvo con Malitzin, y pues le hace una carta sobre lo que fue su vida, básicamente. Y de eso trata ese libro, Las Memorias de Hernán, de Christian Dubergé. Y también está, yo creo que vamos a leer el de Brenda Lozano, Soñar como sueñan los árboles. No estoy segura, pero al parecer es ese. Yo es que lo quiero cambiar porque me llegó también esos son para el club que tengo con Ariel y Ale.
Okay.
Pero lo quiero cambiar por el libro que llegó de la biografía de Gabriela Mistral. Pero es biografía, biografía igual. Y la persona que lo hace, Elizabeth, no me acuerdo qué, Elizabeth, ahorita les voy a decir porque aquí tengo la imagen, Orán, Elizabeth Orán, es especialista en la vida de Gabriela Mistral. Entonces está muy interesante y yo quiero ver, o sea, la parte donde hable también, o sea, independientemente de toda su vida, porque me parece bastante interesante sus hijos, todo su depresión, todo lo que ella vivió. Pero también se me hace interesante la parte cuando estuvo ella en México, porque cuando ella vino a México fue cuando José Vasconcelos era secretario de Educación. Entonces ella, todo el sistema educativo que tenemos actualmente, parte de lo que ella, del programa que ella hizo. Ella le hizo el programa a José Vasconcelos para la alfabetización en México, para los programas educativos, etcétera. Entonces, pues gracias a ellos, a ella, aunque hoy en día la gente pueda decir, pues es que es una porquería, pues es que una cosa es el programa y todo, y otra cosa, y de esa época que hizo en esa época, y otra cosa es que estos huevones no hayan hecho nada en 100 años, o sea, no mamen también, y la corrupción que hay, también los sindicatos y tal, la porquería
Claro.
que hay en la política, ¿no? Pero, o sea, lo que ella ideó en un México que básicamente estaba estabilizándose, se
Sí,
me
porque
hace
también es lo
bastante
que te funciona
interesante.
en ese momento.
Exacto, sí, y aparte que no se tenía nada realmente. Hay una parte, no se dice ahí bueno, no sé si se diga en el libro, pero sí, una de las cosas que yo he leído es que en esa época, Carlos Pellicer Cámara, que fue un poeta tabasqueño y un político también tabasqueño, fue senador. Carlos Pellicer Cámara, junto con Cossio, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que fundó el Fondo de Cultura Económica. Ellos dos también trabajan en la Secretaría de Educación, trabajan en el gobierno y todo. Y a ellos se les dijo, bueno, pues está este programa y hay que alfabetizar a la gente. Entonces ellos trabajaban de lunes a viernes, ¿no? Ese es su trabajo. Pero entre ellos dos se pusieron de acuerdo para que los sábados y domingos de su dinero, de su tiempo, o sea, no les iban a pagar, eso no era parte de su paga. Y ellos invirtieron en pizarrones, cuadernos, lápices, etcétera. Se iban sábados y domingos por las vecindades de Tepito y llamaban a la gente y las empezaban a enseñar a leer y escribir porque ellos no sabían leer y escribir. Entonces ellos les empezaron a enseñar a leer y a escribir y todos los sábados y domingos se iban a darles clases para que la gente de los barrios de Tepito pudiera estar alfabetizada. Sí, o sea, pero pues bueno, se me hace muy interesante, sí, la biografía de, digo, ya aparte me gustan las biografías, me leí la del que fundó la CTM, no me voy a leer la de Gabriela Mistral.
Claro, sí. Mary Wollstonecraft se daría topes de saber que todavía en esa época estaban peleando por eso.
Sí, pero y
Increíble.
aquí sobre todo porque es que yo siento que, no, bueno, no siento, sino que es que todos los que son países nuevos, como lo fue México en su momento con la independencia, como lo fue Italia, como lo fue Alemania, etcétera, todos estos países nuevos que se van formando tienen un periodo de gran inestabilidad, tienen un periodo de guerrillas, de luchas internas, de pobreza, de levantamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues México no es la excepción. O sea, todo el siglo XIX fue como, y todavía parte del XX con la Revolución Mexicana, fue esta búsqueda de estabilidad. Pero eso explica mucho por qué estos periodos prolongados con Benito Juárez, la dictadura de Porfirio Díaz. O sea, yo sé que mucha gente va a decir, ay, es que fue una dictadura y las brechas de diferencias sociales eran abismales. Tampoco voy a defender que era un gran personaje y que fue el mejor presidente de México, como dicen muchas personas. No, simple y sencillamente, si nos damos cuenta en la historia, cuando hay países tan inestables, surge una mano ruda, incluso la misma población agradece cuando llega una mano ruda y establece como que un orden, sí, a la fuerza y
Sí.
todo, pero establece un orden, establece una estabilidad, establece una estabilidad, da una estabilidad financiera, económica, etcétera, social, de todo tipo, que ya luego se ponen loquitos y no quieren dejar la silla y empiezan a hacer abuso de poder, es cierto, pero pues bueno, que es precisamente lo que mucha gente o muchos analistas ven con Bukele. O sea, sí
Okay.
había mucha inestabilidad en cuanto a seguridad, en cuanto a corrupción en El Salvador, ahorita dio esa estabilidad que la gente tanto pedía, pero pues vamos a ver qué continúa, porque mucha gente pierde el piso y empieza a actuar de manera totalmente enferma.
Loquita.
Sí, se ponen loquitos.
Bueno, pues ven que este episodio tiene de muchas cosas.
Sí, teníamos otro tema preparado, pero yo creo que
Pero
aquí
para
la
otra
vamos
ocasión.
a dejar porque si no, no, no acabamos.
Exacto. ¿Vamos a seguir con lo de Twitter o lo vamos a cortar? Como tú quieras.
No, lo cortamos, ¿no?
¿Lo cortamos?
Porque si no va a durar como 1 hora y media el
Bueno, tenemos otras cosas de qué hablar, como dice Sol, pero
Yo
ya.
creo que ibas a decir, tenemos otras cosas que hacer.
No, yo también, pero. Ahora que ya aprendieron sobre, ¿cómo se llama ese señor?
Victoriano Huerta.
Sobre Victoriano Huerta, sobre el otro, el amiguito de Hitler, y todas estas cosas interesantes.
El
Vamos a tener que
amiguito
dejar el
de
episodio y la nota que traíamos sobre redes sociales se las leemos la próxima semana y debatimos. Pero
Hitler.
mientras, y antes de que otra cosa suceda, les recuerdo que el próximo mes en el Club de Lectura estamos leyendo a Las Brujas de Roald Dahl. Así que son bienvenidos. Si quieren información o si quieren participar, manden mensaje directo. Todavía alcanzan también a entrar a la lectura de Querido Come Mierda, que se comenta hasta el 7 de abril. Así que mira, todavía hay aquí como 10 días para leerlo y es un libro chiquito, no son ni 300 páginas. Entonces, tranquilamente pueden participar. También manden mensaje directo para eso. Y muchas gracias porque ya llegamos a los 900 seguidores en Spotify. ¡Yuhu! ¿Y qué más? Pues
Pues
nada.
nada, nos vemos la próxima semana. Y nada, sigan escuchándonos, recomendándonos, comentando en YouTube, comentando en Spotify. La verdad, eso nos ayuda muchísimo y hace que, pues, para la próxima nos preparemos mejor.
Que para la próxima sí nos tomemos el tiempo en la conversación. Pero bueno, que tengan bonitas vacaciones si les toca descansar estos días. Y si no, pues ni modo, odien al mundo, no hay más. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye.
Bye.